Egunon, al habla Iciar Monterrubio. Aquí estamos un lunes más en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla. Hoy tenemos con nosotras a Alicia Hardinson, coach de la salud de las mujeres, certificada por el Integrative Women's Health Institute, único instituto del mundo en proporcionar una formación tan específica. Además, es coach nutricional certificada, nutricionista funcional y está especializada en salud hormonal femenina, con Nicole Jardine y la doctora Sara Gottfried. También es profesora de yoga y meditación y monitora del método sintotérmico. Alicia lleva muchos años formándose, tanto de forma autodidacta como con estudios especializados. Actualmente está formándose como naturópata. Kaixo, Alicia.
Hola, ¿qué tal?
Hola, pues muchas gracias por estar hoy con nosotras. Ya nos conocemos de hace un tiempito de ser yo también pues paciente tuya. Y es un placer tenerte aquí, me hace mucha ilusión.
A mí también, muchísimas gracias por haber pensado en mí, por invitarme y contar conmigo para el programa de hoy. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Pues nada, así empezando un poquito, como ya he comentado, tu formación es muy específica y hablaba pues de salud hormonal femenina y tal. ¿Podrías contarnos un poco en qué se basa y qué tipo de apoyo das como coach?
Sí, vale. Voy a hablar sobre todo de mi formación principal, que es como coach de salud de las mujeres, que es esta formación tan específica de la que hablábamos y que principalmente se basa, como su propio nombre indica, en la salud de las mujeres, en poner en eso el foco principal y un poco generar en las mujeres con las que trabajo las herramientas necesarias para que ellas mismas sean capaces de gestionar su propia salud y en una sociedad actual, o sea, como la actual, en la que lo principal, digamos, que es la productividad y estar siempre activas y tal, pues aprender a aceptar, a gestionar y a promover incluso que no siempre tenemos que estar activas, que no siempre tenemos que ser productivas, que eso no significa que no encajemos, sino que tenemos unas necesidades, digamos, diferentes. Y bueno, principalmente el coaching de salud de las mujeres se enfoca en eso, en entender que la salud de las mujeres tiene unas claves diferentes, específicas, y que hay que aprender a pues trabajar con ellas y poner nuestro bienestar y nuestras necesidades como mujeres en el centro. Priorizarnos, volver a poner el foco en nosotras como lo más importante de nuestras vidas y no dejarnos siempre para el final como en general solemos hacer.
Sí, además es algo, bueno, muy de género, ¿no? Que
totalmente.
Efectivamente se nos ha enseñado, bueno, la sociedad está edificada para que vivamos de esta forma, pero está muy bien pues eso, luchar contra ello.
Claro, es un mandato de género del que normalmente no somos conscientes hasta que nos ayudan a hacerlo consciente, a poder verlo. Y, por ejemplo, una de las cosas que se trabajan desde el coaching de salud de las mujeres es aprender a saber poner límites, incluso a identificar qué límites necesitas poner, porque venimos tan programadas a estar disponibles para los demás, a ser siempre, digamos, cuidadoras de los demás, que nuestra tendencia, por la socialización que tenemos en esta sociedad, es la de dejarnos a nosotros para lo último. Y muchas de las mujeres con las que trabajo, uno de los problemas que tienen es que solo han acudido a mí o solo han buscado ayuda cuando ya no podían más. No desde que empiezan a sentirse mal o desde que empiezan a sentir algún malestar, sino cuando ya están al límite. Entonces también se trata de aprender a no llegar a ese límite o no volver a llegar a él una vez que has aprendido a entender qué hacer y cómo priorizarte.
Sí, me parece súper, súper importante. Y para ponernos en contexto, ¿en qué consiste la salud hormonal femenina? Y bueno, ¿y cómo la trabajas tú concretamente?
Pues, a ver, la salud hormonal femenina, normalmente lo primero que pensamos es tanto en el ciclo menstrual como en la reproducción. Pero en general, la salud hormonal tiene que ver con todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, como un organismo, ¿no? Las hormonas son las mensajeras entre el cerebro y los órganos, y si no hay una buena comunicación, no funcionan bien y no están en equilibrio, pues el cuerpo no va a funcionar de forma equilibrada. Pero un poco por hablar en específico de lo que son las hormonas femeninas, pues las que nos diferencian de los hombres principalmente son el estrógeno o los estrógenos y la progesterona, que son las que son nuestras específicamente y las que nos dan un poco la apariencia diferenciada, ¿no?, biológicamente de mujeres. Y aunque obviamente son las hormonas principales que rigen el ciclo menstrual y también que tienen muchísimo que ver con nuestra fertilidad y capacidad reproductiva, pues esas dos hormonas principales en nosotras, estrógenos y progesterona, también tienen que ver con prácticamente todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Por ponerte un ejemplo, tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental, porque el estrógeno y la progesterona también tienen una relación con nuestro cerebro, tienen una capacidad neuromoduladora y trabajan mucho con los neurotransmisores. Entonces, si hay un desequilibrio hormonal de nuestras hormonas, suele haber asociado un desequilibrio también a nivel de neurotransmisores que puede llevarnos pues a experimentar pues desde ansiedad, depresión, tristeza, cambios de ánimo bruscos, etcétera.
¿Y qué tipo de afecciones suelen tener tus pacientes? Así como, bueno, dentro de todo lo que nos comentas.
Pues principalmente yo suelo trabajar con mujeres que tienen alguna enfermedad de origen inflamatorio y que tiene mucho que ver también su enfermedad con el sistema hormonal. Por ejemplo, endometriosis, adenomiosis, síndrome de ovario poliquístico, amenorreas hipotalámicas, que es cuando no te viene la menstruación durante más de 3 o 4 meses. Uh-huh. También todo lo que tiene que ver con la píldora o con cualquier sistema anticonceptivo hormonal. Uh-huh. Digamos que hay mujeres que después de tomarlas durante un tiempo empiezan a experimentar efectos secundarios. Uh-huh. Y a veces dejar de tomar estos métodos anticonceptivos que se utilizan como tratamientos hormonales, pues no es tan fácil porque una vez que los dejamos puede haber un efecto rebote, puede haber un empeoramiento incluso de determinados síntomas. Entonces otra de las cosas que hago es el acompañamiento para ir dejando los anticonceptivos hormonales de una forma, digamos, más segura, para que no haya ese efecto rebote o que lo haya de una forma lo más amortiguada posible.
¿Y qué tipo de estrategias utilizas para esto que comentas de ir dejando las hormonas o no sé qué herramientas sueles utilizar para tratar estas afecciones? Sé que trabajas de una forma muy holística y en un modo muy natural. Entonces.
Sí, sí. Pues mira, principalmente lo más importante para comentarte es que no tengo un método, digamos, protocolizado que aplique a todas las mujeres con las que trabajo por igual, porque no hay dos mujeres iguales, no hay dos sistemas hormonales iguales, la problemática que vive cada mujer es única, las enfermedades casi siempre, sobre todo las que te comento, se expresan de una forma también única en cada cuerpo. Uh-huh. Entonces, lo principal es entender que es un trabajo absolutamente individualizado, ¿vale? Que tiene mucho que ver con lo que le está pasando a esa persona en concreto y cómo está respondiendo su cuerpo. Entonces, no hay dos tratamientos iguales. Quiere decir que no trabajo de forma idéntica con todo el mundo. ¿Y cómo suelo trabajar? Pues principalmente, digamos que la base es la alimentación, la nutrición funcional, y luego trabajo también otros, digamos, hábitos de vida que son fundamentales también para que nuestra salud esté lo más equilibrada posible. Digamos que hay como cuatro patas de esa, digamos, mesa, que sería la salud. Para que la mesa no coje, debemos poner mucha atención en la alimentación, principalmente si puede ser una alimentación antiinflamatoria, pues mejor. En el sueño y el descanso, que es básico, la gestión del estrés, perdón, y el ejercicio, el movimiento, ¿no? Que no haya, digamos, unos hábitos muy sedentarios, pero tampoco que haya demasiado movimiento, ¿no? Un exceso de ejercicio que puede llegar a ser igual de perjudicial que no hacer absolutamente nada. Y bueno, estas cuatro patas, pues digamos que en cada mujer necesitan ser ajustadas de una forma diferente, ¿no? Y específica. Y luego, pues paralelamente, pues vamos descubriendo qué herramientas son las que necesita cada mujer para gestionar su problema en concreto. Hay mujeres que a lo mejor necesitan más atención en la parte de la alimentación, y hay mujeres que lo que sobre todo van a necesitar es aprender a gestionar el estrés, que es una de las, digamos, los problemas que hoy tenemos más acuciantes y al que menos atención le solemos prestar.
Vale, entonces nos quedamos un poco con estas cuatro patas de la mesa. Para recordarlas, serían una alimentación antiinflamatoria, movimiento, descanso y gestión del estrés. Sí. Y, vale, y un poco pues buscando un equilibrio, cada una su propio equilibrio, podríamos tener una salud hormonal sana, digamos.
Sí.
Vale. ¿Y cuáles? Hablabas de los tratamientos hormonales que se suelen recetar habitualmente, yo diría que con mucha facilidad. ¿Cuál es tu opinión sobre los tratamientos? ¿Crees que para algunos tipos de afecciones sí que son recomendables? ¿No?
A ver, yo obviamente... es mi opinión, ¿vale? Yo no puedo dar una opinión generalizada ni hablar por nadie más que por mí misma. Desde mi punto de vista y desde la experiencia que tengo como profesional y como usuaria, como enferma, que yo he sido también, sí que me he dado cuenta que se llega a abusar de las anticonceptivas hormonales en todas sus formas. Hablemos de la píldora, del parche, de los anillos vaginales, de las inyecciones, o sea, de todas las formas en las que se puede aplicar la anticoncepción hormonal. Y es verdad que se suelen recetar muy a la ligera, como si fueran, entre otras cosas, como si fueran una solución mágica, digamos, a todos los problemas que tienen que ver con la salud de las mujeres, especialmente con los que tienen que ver con nuestra... salud hormonal o nuestro ciclo menstrual. Y obviamente sí que hay casos en los que, no tanto como tratamiento en sí, porque no lo es, pero sí como una herramienta que nos puede ayudar temporalmente a sobrellevar una situación que de otra manera sería mucho más difícil de gestionar. Por ejemplo, hay mujeres que tienen una endometriosis muy profunda o no necesariamente muy profunda, pero que experimentan un dolor absolutamente incapacitante durante las menstruaciones o a veces durante todo el ciclo. Son mujeres que llevan lidiando con el dolor mucho tiempo y que están tan desgastadas muchas veces por el mismo dolor que esa situación en sí misma les impide hacer los cambios necesarios para empezar a notar mejorías. Entonces, por ejemplo, en esos casos concretos sí que se puede utilizar temporalmente, siempre sin perder de vista que sea temporalmente. Bueno, hay casos concretos en los que no también, pero en los que se puede usar más a largo plazo. Pero en general, mi forma de trabajar lo veo como una herramienta temporal para que nos permita reducir el dolor y otra sintomatología, y desde ese descanso, digamos, que nos produce, poder afrontar ese cambio de hábitos que a la larga nos va a permitir vivir mejor. Hay casos concretos en los que, por las circunstancias determinadas de esa mujer, pues se aconseja mantener el tratamiento hormonal pues o en un plazo de tiempo mayor o incluso sin límite de tiempo, ¿no? Porque podemos llegar a darnos cuenta de que en ese caso concreto no funciona ninguna otra cosa, ¿vale? Pero son casos puntuales, no son la mayoría.
Vale.
Y luego también simplemente decir que, ¿por qué digo que no es un tratamiento? Porque en realidad cuando nos están recetando anticonceptivas hormonales en relación con nuestro ciclo menstrual o con enfermedades inflamatorias, no estamos tratando nada. Lo único que estamos haciendo es o poner un parche o parar el tiempo. Digamos, como si pudiéramos apretar el botón de pausa. Y temporalmente, mientras estemos bajo los efectos de esa anticoncepción hormonal, pues determinados síntomas desaparecen. Pero eso no significa que nos estemos curando o que nuestro cuerpo esté mejorando, porque en cuanto quitemos la píldora, la situación previa va a volver a aparecer. Por eso no se puede considerar un tratamiento. Se puede considerar, pues eso, una herramienta o algo similar que nos permita durante un tiempo determinado pues descansar del dolor, que es perfectamente lícito y necesario, o aprender a hacer determinados cambios de hábitos en nuestra vida. Pero obviamente también hay que tener en cuenta que los anticonceptivos hormonales no, digamos, no nos salen gratis, ¿no? O sea, a nuestro cuerpo también le van a pasar una factura a nivel de salud. Entonces, hay que tener muy en cuenta el perfil de la mujer con la que estamos trabajando y si en su caso concreto es o no adecuada la introducción de la píldora como herramienta o como tratamiento temporal, llamémoslo tratamiento, aunque nos entendamos.
Sí.
Pero vamos, que en general yo no la veo como algo para utilizarlo a largo plazo ni, por supuesto, con todas las mujeres.
Sí, además yo creo que en muchos casos no se llega a llegar a la enfermedad que una tiene porque directamente te recetan la píldora para el dolor sin
Exacto.
llegar a buscar de dónde viene ese dolor.
Exacto, hay muchas veces en que el uso de la píldora ha camuflado una dolencia que hay de base y esa dolencia ya puede ser tanto la endometriosis como, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que es otra dolencia que permanece, digamos, latente mientras estamos con anticonceptivas hormonales, pero en cuanto se retiran aparece de repente una sintomatología bastante compleja. Y bueno, yo sinceramente creo que en casi todos los casos, no me atrevo a decir en el 100%, pero en muchos, la mayoría de los casos, es más recomendable entender qué está pasando de fondo para poder tomar las decisiones adecuadas en base a nuestra salud y no simplemente apagar el sistema hormonal para que parezca que no está pasando nada.
Sí, además hacerlo con la información necesaria y sabiendo qué es lo que está pasando.
Por supuesto. Ahí. Tomar decisiones siempre en base a la información.
Eso es. Y si no me equivoco, algo muy característico de tu trabajo es que buscas una autonomía en las pacientes. ¿Cómo se llega a esa autonomía?
Pues sí, efectivamente, digamos que mi meta como profesional es que las mujeres con las que trabajo llegue un momento en el que no me necesiten y ellas hayan conseguido, digamos, ser expertas en sí mismas, ¿no? Tener todas las herramientas que necesitan y estrategias para ser autosuficientes con respecto a su salud y sobre todo cuando hay dolencias específicas como las que estábamos comentando. Entonces, un poco de lo que se trata al final, además de ir viendo la mejoría y la evolución de la paciente a medida que va haciendo cambios de hábitos, es que aprenda a gestionarlos por sí misma. O sea, que aprenda a entender por qué cuando me pasa esto necesito hacer esta otra cosa. Que sea autosuficiente, que vaya generando esas herramientas que le permitan trabajar de forma autónoma con su cuerpo.
Y nos has hablado también, dentro de esas cuatro patas de la mesa de la salud, de la importancia de la alimentación antiinflamatoria. ¿Podrías comentarnos un poco en qué consiste y por qué la recomiendas?
Pues básicamente, a ver, es bastante sencilla y como su propio nombre indica, se trata de promover una alimentación que esté basada sobre todo en alimentos antiinflamatorios y en sacar de nuestra alimentación alimentos o sustancias, productos que son muy inflamatorios. Uh-huh. Por ejemplo, el alcohol es súper inflamatorio, las harinas refinadas, el gluten, los azúcares simples, el azúcar es también un gran inflamador. Entonces, un poco se trata de aprender a comer de forma antiinflamatoria y dentro de todas las posibilidades que hay dentro de una alimentación antiinflamatoria, entender cuál es la que se ajusta más a tus necesidades específicas, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser una alimentación antiinflamatoria omnívora, puede ser vegetariana, puede ser vegana, uh-huh. Incluso puede ser lo que ahora se conoce como flexivegetariana, o sea, hay un montón de opciones. Hay tantas opciones, digamos, como mujeres uh-huh. o como personas que quieran implementar esta forma de alimentarse. Y vamos, lo que yo recomiendo, si nos interesa empezar a alimentarnos de esta manera, es ir poco a poco. No querer abarcarlo todo de entrada y de la noche a la mañana querer cambiar nuestra forma de alimentarnos. Esto no suele dar buenos resultados, suele llevar a la frustración y a terminar por querer abandonar. Entonces es mucho mejor ir poco a poco, ir poniéndonos metas concretas de, bueno, pues voy a empezar por esto y me voy a dar un margen de tiempo, luego voy a incorporar esta otra cosa, ir poco a poco para que sea un cambio progresivo, paulatino y que nos dé tiempo a integrarlo. Y, por supuesto, también entendiendo que no hay una forma perfecta de hacer nada. Entonces, siempre tenemos que buscar encontrarnos cómodas en nuestra forma de comer, de alimentarnos y aprender a ser flexibles con nosotras mismas. Entonces, aprender a comer de forma inflamatoria no significa hacerlo perfecto todo el tiempo. Significa tener esa conciencia y la mayor parte del tiempo hacerlo así, pero también permitirnos un grado de flexibilidad para que sea compatible con nuestra vida.
Vale. Efectivamente, al final, si intentamos ser muy rigurosas, suele salir mal. Hay que permitirse un poco...
Sí, tener cintura.
Eso es. Y luego, bueno, creo que en algún momento ya mencionabas que tú misma has, bueno, eres, sufres una de estas enfermedades y que además creo que te dedicas a esto un poco surgiendo de tu propia experiencia. ¿Te apetecería compartir tu caso?
Sí, claro.
Vale,
yo,
genial, gracias.
Lo que tengo es adenomiosis. Uh-huh. Que digamos que es una prima hermana de la endometriosis, lo único que está muy focalizada en el útero. Ese tejido endometrial que normalmente tiene que estar en el interior del útero, que en el caso de la endometriosis lo que suele pasar es que hay un tejido endometriósico que no es necesariamente endometrial, o sea, no es que en el caso de la endometriosis no es que el tejido del endometrio salga y se ubique fuera. Es uh-huh. que hay un tejido similar al endometrial, por eso se llama endometriósico, que todavía no sabemos por qué, crece fuera de la cavidad uterina. Y eso pues obviamente produce una sintomatología determinada que cursa con muchísimo dolor. Uh-huh. En el caso de la endometriosis, el problema es que el tejido endometrial se introduce, digamos, en las paredes del útero, en la parte muscular del útero, provocando lesiones que pues también provocan un dolor intensísimo y provocan muchísimo sangrado, y por la acción de las lesiones, que digamos que se van activando con cada menstruación, uh-huh. pues el útero termina, digamos, muy machacadito el pobre, porque está lleno de heridas por todas partes, lleno de lesiones, y por causa de esta excesiva inflamación y tejido cicatricial que crece uno sobre otro, pues es un útero que ha crecido. O sea, tiene un tamaño mayor que un útero, digamos, normal. Y eso en sí mismo también provoca problemas. Por ejemplo, uno de los problemas principales asociados a la adenomiosis es la infertilidad. Tenemos una tasa de infertilidad más alta que la de la endometriosis. Y otro problema también que suele ser muy importante, al margen del dolor, que lo compartimos con la endometriosis, es que en la adenomiosis, prácticamente en todos los casos, hay unos sangrados muy excesivos. Y entonces suele llevar asociada la anemia. Unas anemias que se cronifican, que son principalmente ferropénicas, o sea, la principal pérdida es de hierro, y que nos es muy difícil recuperarnos porque de un ciclo a otro no le da tiempo a nuestro cuerpo a, digamos, recuperar esos niveles de hierro perdidos. Si la endometriosis es difícil de diagnosticar, porque casi nadie todavía la conoce y hay pocos especialistas, la adenomiosis ya es de chiste, digamos, si no fuera porque es dramático, pero vamos, que es mucho más difícil de diagnosticar, es menos conocida. Y normalmente el único tratamiento que suele funcionar, no en mi caso, afortunadamente, pero el que se suele recomendar porque en general casi nada funciona, es la histerectomía, que es la, vamos, extirpar el útero. Y en mi caso, para que te hagas una idea, tardaron 18 años en diagnosticarme la adenomiosis.
Sí, yo, te entiendo, a mí 10 años.
Sí, sí, bueno, estamos casi siempre son medias así muy altas.
Sí.
Yo en mi caso, como tú bien decías, empecé a dedicarme a esto para un poco empezar a tratarme a mí misma. O sea, yo digamos que fui mi paciente cero, porque ninguna ginecóloga ni ginecólogo nunca me dijo que tenía endometriosis hasta hace nada. Y al final la única salida que me daban era la anticoncepción hormonal. A mí en mi caso en concreto no me funcionaba porque me seguía produciendo mucho dolor y mucho sangrado. Y además me provocaba cuadros de ansiedad terribles, también con depresión y despersonalización y un montón de historias asociadas que, vamos, que para mí no era la solución. Entonces yo empecé pues a experimentar conmigo misma, pues ir cambiando mi alimentación y otros hábitos de vida, y de hecho me diagnosticaron la adenomiosis cuando yo ya prácticamente estaba asintomática. No se puede decir curada porque ni la adenomiosis ni la endometriosis se curan a día de hoy, pero por lo menos sí que estaba en lo que se conoce como remisión, ¿no? Que es cuando los síntomas han remitido y puedes hacer una vida prácticamente normal, lo cual no significa que no sigas estando enferma, eso nunca hay que perderlo de vista. Significa que puedes hacer una vida relativamente normal y que, vamos, tu calidad de vida mejora abismalmente, pero sin perder de vista que seguimos siendo enfermas, que seguimos no vivirnos como enfermas. No quiero decir que
digamos, hay que tener un cuidado.
Exacto. No identificarte con la enfermedad, pero sí aceptar que te va a acompañar toda tu vida. Y digamos que yo, por ejemplo, lo entiendo como que es una característica de mi cuerpo. Y que tengo que aprender a vivir con ella para que las dos vivamos bien. Entonces, pues eso, nunca se puede perder de vista.
Justo cuando has dicho lo de que las dos vivamos bien, me ha venido a la mente algunos de estos dibujos que hay muchas ilustradoras que pintan la endometriosis o la adenomiosis como un útero con ojos y brazos.
Enfadado.
Sí, me ha venido, sí, me ha venido a la mente. Pues muchísimas gracias, Alicia, por estar hoy con nosotras. Ha sido un placer.
Igualmente, para mí también ha sido un gran placer compartir este ratito contigo y con tus oyentas.
Gracias. Pues nada, para terminar, si nos dices qué canción te gustaría escuchar hoy con nosotras.
Pues es una canción que la verdad que me gusta mucho, que es de una cantante que creo que es puertorriqueña, que se llama Ile. la canción creo recordar que se llama Contra Todo, y es una canción que a mí me da como mucho empuje, mucha fuerza cuando me siento un poco abatida o flojita por el motivo que sea. Me ayuda, me da como esa fuerza interior y ese coraje para seguir. Y creo que se ajusta mucho a nuestros perfiles, ¿no? A las mujeres que tenemos alguna enfermedad crónica, que nos han hasta cierto punto ninguneado, ignorado y abandonado desde la medicina convencional, no siempre, no en todos los casos, pero sí con, desgraciadamente, mucha frecuencia. Y bueno, pues es una canción, pues eso, de tirar para adelante.
Muy bien, pues vamos a escucharla. Muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Chao.
Pensamiento indebido, grito de voz silenciada, soy el dolor. Yeah.